Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora, el ala socialista del Gobierno continúa defendiendo que el salario mínimo interprofesional tribute a Hacienda en medio de la reacción del Congreso para que no lo haga. En mitad de esta nueva bronca, en el seno del Ejecutivo de Coalición, el PP va a ofrecer a Sumar y al resto de grupos ir de la mano para forzar la rectificación de María Jesús Montero. Ricardo Rodríguez.
Sí, la Moncloa sigue ahora mismo dedicada a taponar la vía de agua abierta en el seno de la coalición y que ha opacado por completo el alza del salario mínimo interprofesional. El Gobierno goza de buena salud, repiten desde el círculo presidencial. Las discrepancias con Yolanda Díaz hay que vivirlas, defienden con normalidad. Es imposible estar de acuerdo en todo, añaden en esa defensa, por ahora, del hachazo en el IRPF de María Jesús Montero. El cabreo en el PSOE lleva a hablar de debate peligroso para la izquierda, volcada como está la necesidad del pago de impuestos frente a lo que llaman populismo fiscal del PP. Molestos alertan contra la demolición pedagógica sustextual de la vicepresidenta segunda. El Ejecutivo haciéndose oposición a sí mismo es un regalo a ojos de los populares, que censuran el espectáculo y ya ofrecen su fuerza a Sumar, así como al resto del bloque de investidura, para mantener el salario mínimo sin IRPF.
Y todo ello cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que Yolanda Díaz sabía de antemano que esta subida del salario de 50 euros brutos al mes iba a acarrear el pago de impuestos. La vicepresidenta dijo ayer que se había enterado por la prensa.
Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella, evidentemente, es conocedora de estos datos.
Y en media hora, Pedro Sánchez está citado en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque el primero se refirió al segundo en público como delincuente confeso. Si ni Sánchez ni su abogado se presentan, González Amador podría presentar una querella por injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno. Y casi la mitad de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial, una tecnología para la que la Unión Europea quiere movilizar 200.000 millones de euros, y pese a las reticencias, eso ya es utilizada correctamente, cuenta con millones de usos positivos, desde predecir pandemias y catástrofes naturales a descubrimientos en la lucha contra varias enfermedades. Carmen Lavallén.
En Odisea IA velan de forma independiente por el uso responsable de la inteligencia artificial en España, tanto en organizaciones públicas como privadas. Idoia Salazar es su presidenta y explica en COPE que lograrlo implica contrarrestar los riesgos de esta tecnología, entre ellos la falta de transparencia o cualquier posible discriminación.
La supervisión humana es fundamental en los algoritmos, principalmente en los algoritmos de inteligencia artificial de alto riesgo, que son aquellos cuya incidencia, cuyo impacto recae sobre los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, que a mí me puedan contratar o no en una empresa.
Desde el pasado día 2, el Reglamento Europeo de la IA ha establecido nuevas prohibiciones, entre ellas del uso de sistemas subliminales con los que poder manipular nuestras decisiones, pero según lamentan los expertos, las multas no se aplicarán hasta agosto de 2026.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juicio contra Rubiales entra en la recta final. Bruno Casar.
Está declarando el último de los acusados, Rubén Rivera, el que fuera responsable de marketing en la Real Federación Española de Fútbol, y antes lo ha hecho Jorge Vilda. Isaac Avilés.
El que fuera seleccionador ha dicho que no presenció el beso en directo, que se enteró en la celebración todavía en el césped porque escuchó comentarios. Ha asegurado que ya en el avión fue a hablar con el hermano de la futbolista por voluntad propia, es decir, que no le mandó Rubiales y que en ningún caso le amenazó con consecuencias si Jenny no hablaba. Ha aclarado que no habló con Jenny directamente en ese avión y ha reconocido que la vio preocupada y que quizá debió hacerlo.
Pues yo en ese momento no lo creí oportuno. No quería importunarla, ella estaba con sus compañeras, sus amigas más cercanas. No lo vi oportuno, quería respetarlas. Y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado. Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba.
Albert Luque también ha declarado, ha explicado que se acercó a Jenny Hermoso como amigo y no como miembro de la federación en ese viaje a Ibiza. Ha negado presiones a la futbolista y ha desmentido haberle ofrecido trabajo tanto a ella como a su amiga Ana Ecube de alguna forma. Ha dicho también que su única intención era normalizar el asunto entre dos amigos, Luis Rubiales y la propia Jenny Hermoso.
Gracias, Avilés. Y en medio de todo esto tenemos que anotar que Jennifer Hermoso se ha quedado fuera de la convocatoria para la selección española femenina. Andrea Peláez.
Sí, España comienza a defender su título de campeona de la Nations League y lo hace con una lista de 23 a la que regresa Irene Paredes, esa es la noticia, y en la que no están ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez. Vuelven Laia Alexandri, Atenea del Castillo y Salma Parayuelo tras lesión. La novedad es la entrada de Maite Oroz. Recuerdo, son encuentros oficiales de Nations League ante Bélgica en Valencia, en el Ciudad, el próximo viernes, y ante Inglaterra en Wembley el miércoles 26.
Gracias, Andrea. Por cierto, en la masculina, Pablo Amo, segundo de Luis de la Fuente, no va a seguir en la selección y en una hora sorteo de las semifinales de la Copa del Rey a través de cope.es y aplicaciones.
Es la última hora en Herrera en Cope. Seguimos.